COPE Aragón.
Estar informado.
El Gobierno de Aragón considera que el decreto ley que ha aprobado el Consejo de Ministros para llevar a cabo el reparto de menores extranjeros no acompañados procedentes de Canarias y Ceuta invade las competencias de las comunidades. Te recuerdo que el Ejecutivo aragonés va a recurrir ante el Tribunal Constitucional ese acuerdo alcanzado entre PSOE y Junts, un acuerdo que quiebra el principio de solidaridad y de igualdad entre los españoles. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Te habla Enrique Pérez. Aragón ya ha dejado claro que no piensa colaborar con ese reparto de menas pactado entre los socialistas y sus socios catalanes. Un acuerdo que solo responde, dicen el gobierno aragonés, a la necesidad de Pedro Sánchez de mantenerse en la Moncloa. Ana Abad, buenas tardes.
Buenas tardes. Los servicios jurídicos del Ejecutivo Regional ya están trabajando en la presentación de ese recurso de inconstitucionalidad contra el decreto ley que modifica la Ley de Derechos y Libertades de los Extranjeros en España. Una medida que, según ha explicado la consejera de Bienestar Social, Carmen Susín, afecta a las competencias autonómicas.
Este decreto ley afecta a competencias autonómicas, como son la integración social de inmigrantes, recogida en el artículo 75.6 del Estatuto de Autonomía de Aragón, imponiéndose por un real decreto una serie de obligaciones para las comunidades autónomas. La acogida de menores reubicados y trasladados desde otros territorios al margen de los mecanismos de cooperación o colaboración entre el Estado y las comunidades autónomas.
Un reparto que además perjudica a Aragón, ya que, como reconocía la propia consejera, los centros de acogida de nuestra comunidad están desbordados.
El sistema está desbordado por la falta de política migratoria del Gobierno de España. La política de puertas abiertas está potenciando la llegada masiva de personas migrantes, menores, mayores y de todo tipo.
Aragón, que no quiere entrar en una guerra de cifras con el Ministerio, insiste en que es necesario afrontar la crisis migratoria como una cuestión de Estado.
Más cosas. Hoy ha arrancado en Zaragoza la segunda edición de The Wave. Hablamos del mayor evento tecnológico de Aragón, que va a reunir hasta 10.000 personas de aquí al próximo 21 de marzo y en el que se dan cita más de 250 ponentes, expertos nacionales e internacionales y destacadas empresas relacionadas con este sector.
Es el caso de Amazon Web Service, que ha anunciado hoy que los centros de datos de Aragón ofrecerán a partir de ahora inteligencia artificial generativa para las empresas que busquen innovar. Su directora de Políticas Públicas para Inteligencia Artificial Generativa es Sasa Subel.
Estoy muy orgullosa de anunciar que desde hoy los centros de datos en Aragón ofrecerán IA generativa en Amazon Bedrock. Significa que las organizaciones y socios podrán implementar IA generativa desde nuestros centros de datos en la región de Zaragoza e instalar esta IA con privacidad, seguridad y responsabilidad.
Es una muestra más de que Aragón se ha convertido en un referente en tecnología, y es que entre 2024 y 2025 se han anunciado 37.000 millones de euros en inversiones tecnológicas. Todo ello, como decía el presidente Jorge Azcón, gracias a la capacidad de crear energía y la apuesta por la tecnología y la productividad.
Estos días tendremos oportunidad de contar algunas de las noticias en las que hemos venido trabajando, de las buenas noticias en las que hemos venido trabajando y del interés espectacular que está despertando en muchísimas empresas que quieren instalarse en el Data Alerta, que quieren venir desde otros lugares del mundo ya a instalarse en ese nuevo parque tecnológico.
Azcón ha dejado entrever que podrían llegar incluso nuevas universidades a Aragón para formar en esos puestos de trabajo del futuro.
Hablando de universidades, la catedrática en Sanidad Animal, Rosa Bolea, se ha convertido en la primera rectora de la Universidad de Zaragoza en los 5 siglos de historia de la institución académica. Obtuvo el 53% de los votos en las elecciones celebradas ayer, frente al 39% de su rival, el catedrático José Ángel Castellanos.
Bolea, que sustituirá en el cargo a José Antonio Mayoral durante los próximos 6 años, ha asegurado en COPE que afronta esta responsabilidad con mucha ilusión y ganas de seguir trabajando por la que considera su casa.
Pues con muchísima ilusión, ¿no? Con muchísima ilusión, porque soy una persona unizar de cabo a rabo, ¿eh? Y lo asumo con muchísima responsabilidad, orgullo, ilusión y compromiso, por supuesto, compromiso con la universidad y con nuestra tierra.
Su principal reto va a ser modernizar la institución académica y adaptar los grados a las necesidades de los nuevos tiempos.
Tenemos que ser capaces de adaptar nuestra universidad a la modernidad que nos acompaña. Tenemos que cambiar los procesos de gestión, tenemos que digitalizarlos, tenemos que introducir esas herramientas modernas que nos van a hacer también cambiar modelos de gestión. Tenemos que flexibilizar los títulos que nosotros vamos a ofertar desde UNIZAR.
Bolea estudió veterinaria en la Universidad de Zaragoza y desde 2021 era también la vicerrectora de Política Científica.
Te cuento también que mañana jueves a las 10 de la mañana comienza la primavera, un cambio de estación que deja atrás, Ana, uno de los inviernos más cálidos y más secos que se recuerdan.
En concreto, en Aragón ha sido el 16º invierno más seco desde que hay datos registrados, como explicaba esta mañana el delegado territorial de la Agencia Estatal de Meteorología en Aragón, Arcadio Blasco.
Sexto invierno más cálido desde el comienzo de la serie 1961 y el quinto más cálido del siglo XXI. De hecho, si analizamos los 10 últimos inviernos de los 10 últimos años, vemos que, salvo un invierno, el de 2017-2018, el resto han sido cálidos o muy cálidos.
La nueva estación llega con temperaturas más altas de lo habitual y con cierta incertidumbre. No se sabe de momento si esta primavera va a ser más seca o más húmeda de lo normal. Habrá que esperar a ver cómo se desarrolla.
Hay una probabilidad superior al 50% de que la primavera sea más cálida de lo normal, ¿de acuerdo? Que es una tendencia que estamos viendo que es lo habitual, desde luego, de 7 años para aquí, es lo que está ocurriendo. Nosotros estaríamos con una probabilidad superior al 50% de que sea más cálido de lo normal.
Lo cierto es que esta primavera ha venido marcada por un inicio del mes de marzo muy lluvioso, en el que, para que te hagas una idea, se han recogido en 10 días las precipitaciones equivalentes a todo un mes.
La estación de Formigal en el Valle de Tena conmemora su 60 aniversario con exposiciones y charlas que repasan su evolución y la consolidación de este centro como un referente del esquí y del turismo de montaña en nuestro país. Cuéntanos, Paola Vandrés.
Desde su inauguración en 1964 con el primer telesquí, el de tres hombres, la estación ha vivido y clave en su crecimiento. En los años 70, la incorporación de telesillas, que permitió ampliar la estación y mejoró la experiencia de los esquiadores. En los 80, Formigal fue pionera en la producción de nieve en el Pirineo Aragonés. En 2002 se creó el Grupo Aramón y en el 2010 se fusionó con Panticosa, creando el dominio esquiable más grande de España y ofreciendo a los esquiadores más de 180 kilómetros de pistas. María Garmendia es la responsable de comunicación de Aramón.
60 años en los que se llevan trabajando y haciendo ese trabajo para llegar hasta lo que somos hoy en día, que somos ese grupo con una característica muy diferencial, que yo creo que son las experiencias, en este caso en Formigal. Yo creo que es un dominio esquiable pues que no te deja indiferente.
La celebración del aniversario cuenta con una exposición especial en el espacio Explora de Ibercaja en Zaragoza, abierta hasta el 11 de abril, pero el 31 de este mes de marzo, en este mismo espacio, se celebrará una charla sobre la evolución del centro invernal y su papel clave en la evolución del turismo de nieve.
Y el castillo más visitado de Aragón, que además ha sido escenario de conocidas películas, está más cerca de ser declarado como Patrimonio Mundial. Estamos hablando del Castillo de Loarre, una de las joyas más representativas del románico europeo y un testimonio excepcional de la arquitectura defensiva medieval. Yolanda Sarsa.
Desde hace 17 años, el Castillo de Loarre forma parte de la lista tentativa del Ministerio de Cultura, junto a otros 31 monumentos, para promover una candidatura anual ante la UNESCO. Busca una distinción que implicaría el reconocimiento internacional de su relevancia cultural e histórica y contribuiría de manera decisiva al desarrollo económico y turístico de la zona. Y ahora está más cerca de lograrlo, ya que el Congreso de los Diputados ha aprobado una iniciativa para que las distintas administraciones impulsen su candidatura ante la UNESCO. El alcalde de Loarre, Roberto Ros, ha advertido de que hay que estar preparados para la repercusión.
Como un equipo de fútbol, no es lo mismo haber ganado la Liga Nacional que la Champions League, ¿no? Esto es saltar de liga, es aparecer en muchos otros foros de difusión a nivel cultural y turístico, y de alguna manera, pues lógicamente puede suponer un incremento de visitantes, como no. Bueno, por eso mismo es que incido en que hay que hacer un plan bien hecho para que el propio bien no sufra, sino al revés, sino que sufra consecuencias en positivo.
El Castillo de Loarre es el más visitado de Aragón y la edificación románica con un mejor estado de conservación de toda Europa. Es, sin duda, un testimonio excepcional de la arquitectura defensiva medieval.
Y algunos de los edificios más emblemáticos de Aragón van a apagar sus luces este sábado con motivo de la hora del planeta. Entre ellos, por ejemplo, la Basílica del Pilar de Zaragoza será a partir de las 8:30 de la tarde con el objetivo de concienciar a los ciudadanos sobre la necesidad de reducir el consumo energético y proteger a la naturaleza frente al cambio climático. Así llegamos a las 3 de la tarde. Sigue la información en la tarde de COPE con Pilar García Muñiz.